my first taste of love. In the summertime. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Ayer un tipo llamado Martín, de apellido Sierra, se puso su traje de astronauta y se subió a una cápsula que veremos, no sé si por 2030, de la empresa PLD Space.
Sí, así es, un auténtico traje Sokol ruso que sirvió un poco como tarjeta de presentación a lo que es un proyecto de iniciativa privada, pero muy ambicioso, del que sí que nos podemos sentir orgullosos todos los españoles, que es el que está liderando PLD Space, una compañía que quiere llevarnos no solo a colocar satélites en órbita, sino a poner hombres también en la Luna. Esto es tan loco, aparentemente, y tan caro, tan costoso, tan aparentemente inalcanzable, que nos ha devuelto una ilusión loca y vamos a trabajar como sea por conseguirlo.
Hablamos enseguida. Gracias, Javier. Y ahora, Tony nos habla de la Mutua.
Pasan unas cosas que te dan ganas de decir, hola, perdona. Mira, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, ni hola ni perdona. Di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Mola que estés así el sábado. Pero mola aún más que estés así el lunes. Tienes 7 días. ¿Por qué conformarte con disfrutar solo 2? Entra en la app de Randstad y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien. Randstad, Partner for Talent.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Sí, vamos a ver, señor, qué nos trae hoy.
Sí, señor. Con Javier Sierra vamos a hablar de algo importante que ocurrió ayer en España y que va a poner a nuestro país en órbita. Nunca, mejor dicho, ya lo pone en órbita. Pero le explico una cosa muy rápida. Ayer la Agencia Espacial Europea, en un cohete de Elon Musk, el Falcon 9 de SpaceX, lanzó la misión ERA. Esta misión se va a encargar de llegar hasta un asteroide, el asteroide Dimorphos, que en 2022 fue estallado por la misión DART. Hubo un cohete que fue, le pegó un par de, ahora no explicarán cómo fue exactamente, pero bueno, destruyó ese asteroide y ahora mismo se va a volver para ver cómo está la situación, ¿no? Pero se va a hacer con un cohete de Elon Musk y en un futuro próximo lo más seguro es que ya este tipo de misiones se puedan hacer con cohetes españoles. Le voy a hablar de PLD Space. Tenemos que estar muy orgullosos de esta empresa privada, del cohete de Miura y de todo lo que nos viene por delante. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hace un año exactamente, el 7 de octubre del año pasado, desde el Arenosillo en Huelva, en el Coto de Doñana, se hizo el primer lanzamiento exitoso del Miura 1, un pequeño cohete, digo pequeño porque tenía 13 metros, que alcanzó una zona suborbital y que sirvió para romper desde el punto de vista simbólico, pero también científico, esa membrana que nos separaba de los países con capacidad de lanzamientos espaciales. Hasta ese momento eran 9 los socios de ese club. Estaban China, India, Israel, Estados Unidos, Rusia, etcétera, Corea, pero no estábamos nosotros. Nosotros que habíamos construido las carabelas y que habíamos descubierto América y que habíamos comprendido la esfericidad de la Tierra para siempre. Sin embargo, no habíamos sido capaces de armar esto y de sumarnos al club espacial. Se consiguió hace un año. Y ayer, coincidiendo con la efeméride, en Elche, en la sede de PLD Space, en unas nuevas instalaciones fantásticas, nos presentaron su proyecto de futuro. Pero fíjate, es curioso. El futuro de esta empresa, en un principio, es colocar satélites en órbita y ser un lanzador, un agente lanzador, pues como puede ser SpaceX, para situar este tipo de artilugios en torno al planeta. Hay muchísimas empresas que construyen satélites y no hay casi lanzadores.
Exacto.
Entonces esta empresa ha querido entrar en ese estrechísimo hueco que generan estas compañías y lo hizo con éxito, pero claro, ellos ya planean un Miura 5 que se lanzará el año que viene, si todo va bien, desde la Guyana Francesa. Estaremos allí, Alberto, porque eso hay que verlo.
Eso hay que verlo.
Pero claro, lo que nos dejó boquiabiertos en la presentación de ayer es que tienen planes para la próxima década y más. No solamente se van a hacer cohetes en serie, el Miura 5 va a ser un cohete seriado que va a permitir el lanzamiento de satélites, pues del tamaño incluso de un pequeño coche, ¿no? A
20 toneladas, decían, ¿no? Que podía tener la carga de ese nuevo Miura.
Sí, luego nos lo explicarán, ¿no? Vale. Pero fíjate, no solamente podrían lanzar satélites, sino que van a construir cohetes más grandes que van a permitir lanzar hasta 50 toneladas, que eso ya es la premium, la champions, ¿no? De los lanzadores. Y aquí es donde vino la gran sorpresa, ¿no? Tienen también el desarrollo de ingeniería de... Y esto hay que decirlo con todas las letras y con toda la pausa. La primera cápsula espacial tripulada construida en Europa. Esto es lo que se presentó ayer.
Ayer se presentó esa cápsula y en el vídeo hay una cara reconocible. Pero déjame primero que presente a nuestro invitado de hoy, que es el protagonista, uno de los protagonistas de todo lo que pasó ayer, es Raúl Torres, el CEO de la compañía aeronáutica española PLD Space. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos. Esa persona que entró en la cápsula en la que finalmente PLD Space podrá mandar a tripulantes a la Luna, ¿por qué no? Fue Martín Sierra, astronauta de 16, tiene 17 años. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cómo fue todo?
Pues bueno, nosotros, como bien ha comentado Javier, hicimos ayer un año, ¿no?, de ese lanzamiento del cohete Miura 1 y nos dimos cuenta de que estábamos trabajando, como acaba de decir también Javier, en planes a futuro muy importantes, no solo para para nuestra compañía o para España, sino para toda Europa y muchos países del mundo. Y no se los habíamos contado a nadie. Pero claro, la magnitud del proyecto se hace tan grande, ¿no?, que uno no puede esconder, ya no lo puede seguir escondiendo. Y decidimos socializarlo. Entre esas cosas que contamos, pues se encontraba un joven futuro astronauta, que era Martín, y que además este verano ha estado con nosotros haciendo sus prácticas y que es una persona pues que a futuro también va a dar mucho que hablar.
Y que seguramente se montará o se meterá en esa cápsula para ir a la Luna. Pero me gustaría, Raúl, que nos explicases cuál es la diferencia entre poder mandar 50 toneladas y una cápsula en la que esté presurizada, entiendo, en la que pueda viajar gente, personas. Pero además creo que hay tres sitios, la he visto parecida, y con esto no quiero que sea ni un, vamos, no sé cómo te lo vas a tomar, pero la he visto parecida a la Crew Dragon a la que utiliza SpaceX, ¿no?
Uh-huh. Bueno, realmente, a las dos preguntas que me haces, empezamos por la segunda. Vale. Las cápsulas tripuladas pueden ser de diferentes formas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista geométrico, están las que se parecerían a la cápsula Apolo, que para que todo el mundo lo entienda fue aquella cápsula que se utilizó para llevar el hombre a la Luna, que tiene una forma como si fuese una lágrima, ¿no? Y luego hay otro tipo de cápsulas que son un poco más en forma de tronco de cono, para que nos podamos entender, que son totalmente diferentes, pero en el fondo la finalidad es la misma, ¿no? Es como si dijésemos que hay un coche que tiene una forma y otro coche que tiene otra, pero en el fondo es un coche, ¿no?
Andan igual.
En este caso pasa lo mismo. Es un tipo de cápsula que está optimizada para un tipo de misiones. Cuando vamos a misiones interplanetarias o vamos a la Luna o más allá, se prefiere un diseño distinto. Es al final un poco ajustar la forma de la cápsula un poco a la misión. Pero verdaderamente hay una diferencia muy importante desde el punto de vista ingenieril entre hacer un cohete, da igual el tamaño que tenga, no importa que tenga el tamaño de un edificio de 10 plantas o de 30 plantas, como sería el que haría falta para lanzar estas 50 toneladas a órbita. Pero claro, cuando pasamos a vuelos tripulados, pues ya tienes que garantizar que el cohete no solo no va a fallar, claro, para no poner en riesgo a las personas que van encima, sino que la cápsula va a tener suficientes sistemas para cualquier eventualidad que pueda surgir durante el vuelo. Un poco asemejarse a la aviación. Los aviones, claro, si son tan fiables, es porque a lo largo de los años hemos ido conociendo todo lo que iba ocurriendo y hemos ido poniendo soluciones a todos esos problemas.
Raúl, buenos días. Yo tengo una pregunta. Buenos días. Ayer nos vimos, estuvimos juntos en esa puesta de largo de este proyecto, de esta visión de futuro en realidad. Lo normal, Raúl, es que cuando se presentan este tipo de cosas lo hagan pues en forma de pequeña maqueta, quizá bueno, un PowerPoint, ¿no?, ahora que estamos con estas cosas. Pero vosotros habéis presentado una cápsula ya tamaño 1-1, no será la que se enviará al espacio, probablemente tendrá otros usos próximamente, pero lo que yo quería preguntarte es lo siguiente. Este diseño, este desarrollo, llega en un momento muy particular de la exploración del espacio, porque ya los grandes operadores, como la NASA en los Estados Unidos, están planteando colocar una estación espacial en órbita alrededor de la Luna, la Gateway, a la que se podrá acceder desde Tierra con vehículos, que podría ser también el Lince. ¿Contempláis esa posibilidad, que esta cápsula que vosotros habéis presentado ayer pueda acoplarse a estas futuras estaciones espaciales?
Claro, bueno, nosotros cuando fundamos la compañía hace 13 años, el otro Raúl, que es el otro fundador de PLD.
Raúl Verdú, sí.
Raúl Verdú, eso es. Lo que siempre decíamos era como que queríamos ser una empresa de transporte espacial, ¿no? Y no poníamos, no decíamos una pequeña empresa de transporte espacial o solo para este tipo de carga. Y con el paso de los años lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez hay más necesidad de transporte espacial, cada vez se utiliza más la infraestructura terrestre, cada vez se demandan más servicios de lanzamiento, pero es verdad que cada vez pues no hay menos lanzadores en servicio que puedan dar este servicio de lanzamiento. Y efectivamente, cuando miras estos planes futuros que tienen tanto las agencias espaciales como muchas empresas privadas que plantean hacer un uso comercial del espacio, realmente sigue apareciendo esta falta de transporte espacial. Y efectivamente, a partir del año 2030 es muy probable que la Estación Espacial Internacional deje de estar en órbita alrededor de la Tierra y se plantea, la NASA ha planteado, la Agencia Espacial Europea han planteado que haya una estación alrededor de la Luna. Si eso ocurriese, no hay casi ninguna nave disponible para transferir no solamente personas, que sería el límite tecnológico, sino carga, víveres. Imaginemos que hay que, de forma rutinaria, tener una línea de comunicación entre la Tierra y la Luna para poder llevar alimentos o aquellas necesidades que puedan tener los astronautas. Pues bien, ese es un poco el objetivo de que estamos planteando, servir como esta especie de aerolínea o espaciolínea, ¿no?, que pueda servir de interfaz entre la Tierra y la Luna.
Qué bueno. Oye, Raúl, entiendo que ya desde el 7 de octubre del año pasado, y supongo que antes, ¿no?, las agencias espaciales internacionales, tanto la europea, la NASA, la India, la China, la rusa, se habrán interesado ya en una pequeña o gran empresa española que va a poder ofrecer estos servicios. No sé cómo funciona la cosa, pero entiendo que tiene que haber una previsión importante, ¿no? Si en 2030 pretendemos lanzar una cosa de estas desde España, pues entiendo que el papeleo se empieza a hacer ya. No sé si ya han llamado a vuestra puerta a estas agencias espaciales, si el contacto es frecuente.
Bueno, realmente no es tan fácil, ¿no? Es decir, nosotros cuando fundamos PLD hace 13 años, pues teníamos muy poca credibilidad en el sector, ¿no? O sea, éramos recién, bueno, de hecho seguíamos en la universidad, no habíamos desarrollado nada, era muy difícil apostar por nosotros, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido, con el paso de los años, ir generando esa confianza en base a cumplir lo que decíamos que queríamos hacer. Pues ahora creo que estamos un poco en ese punto inicial de nuevo, ¿no? Es decir, pasamos de haber llegado como casi al final de nuestros planes iniciales, lanzar Miura 1 y dentro de muy poquito, como también habéis anticipado al principio, tener Miura 5 listo para ese lanzamiento inaugural el próximo año, y decidimos decir, oye, vamos a refundar la compañía, vamos a refundar esos planes de futuro y, bueno, ver si los podemos cumplir de aquí a 10 años. Y yo creo que la expectativa sigue siendo la misma, ¿no? De, oye, vamos a ver si esta empresa es capaz de ir cumpliendo sus planes y se generará la confianza. Saltamos, digamos, en un orden de complejidad o varios órdenes de complejidad lo que queremos hacer a partir de ahora. Pero el movimiento se demuestra andando y es solo cuestión de tiempo que todo esto llegue.
Ayer, entre los saludos que recibimos todos los asistentes a este acto, estaba el del jefe de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, que es un austríaco muy serio de 61 años, que dijo literalmente que estaba impresionado con la evolución de esta empresa. Pero Raúl Torres dijo algo en su presentación que a mí me llamó mucho la atención. Claro, yo estaba allí, digamos que con varias funciones, ¿no? O sea, primero como papá de Martín, porque obviamente tenía que vigilar que aquel traje no se le cerrara herméticamente y lo ahogara, ¿no?, dentro de la cápsula. Pero también como periodista, claro, obviamente, ¿no? Claro. Y como, en fin, como atento testigo de lo que estaba sucediendo.
Como apasionado del espacio.
Sin duda. Y dijo una cosa, Raúl, que tomé nota. Dijo literalmente, aprendimos a lanzar un cohete y eso no es algo que te enseñen en ningún sitio. Eso me llamó mucho la atención, Raúl, porque es verdad que sigue siendo esto de los cohetes y de construir este tipo de vehículos como muy secreto, ¿no? Nadie se cuenta las cosas. Tienes que explorarlo tú por tu cuenta. Eso también es lo que os ha sucedido, obviamente, y vosotros desarrolláis toda la tecnología vosotros mismos dentro de la casa, digamos.
Eso es, sí, o sea, no hay un manual de montar tu cohete en 10 pasos, ¿no? Igual que no lo hay de cómo lanzarlo. Claro. De hecho, casi que sería un problema a nivel mundial si eso fuese así, porque entonces tendríamos guerras casi que entre todos los países, ¿no? Si afortunadamente algo podremos atribuirle a la dificultad de hacer un cohete es que no todo el mundo es capaz de hacerlo y de lanzarlo, porque en fin, si no, efectivamente, pues esto sería un drama, ¿no?
Claro.
Esto implica que se necesita mucho dinero, pues, para hacer muchas pruebas. Hay mucha parte de ensayo y error que se tiene que hacer a lo largo de los años, y que cuando ya tienes incluso el cohete y sabes cómo funciona, lanzarlo no es igual que construirlo, ¿no? Claro. Es decir, alguien puede construir un avión o puede construir un coche, pero luego hay que saber conducir y luego hay que saber volar el avión. Pues en este caso ocurre lo mismo. Entonces tuvimos que aprender a diseñar un cohete, a analizarlo, a fabricarlo y efectivamente validar que estaba bien fabricado, montarlo y luego lanzarlo. Y todo eso es una cosa que nuestro país no había hecho nunca antes, ¿no? Digamos, era algo novedoso, pero incluso a nivel europeo era algo muy novedoso. No hay ninguna empresa, aparte de PLD, y algunas que están floreciendo ahora, pero no hay ninguna empresa que de forma agregada lleve a cabo todos los procesos. Hasta ahora Europa había decidido distribuir su cadena de industrial de desarrollo, incluso la integración y las operaciones de lanzamiento, entre multitud de empresas. Entonces el conocimiento, en cierto modo, estaba segregado entre diferentes actores. Nosotros lo hemos hecho todos juntos, Y claro, ha sido evidentemente un dolor de cabeza, pero por otro lado tenemos ese conocimiento para poder plantear lo siguiente que queremos desarrollar. Y efectivamente lo que comenté ayer fue que habíamos tenido que aprender a lanzar un cohete.
Claro.
Y nos hemos equivocado por el camino. Hay cosas que decimos, mira, esto no se puede hacer. Creíamos que era una fantástica idea, pero resulta que no se puede hacer.
Bueno, pues seguiréis cosechando logros y nosotros contándolos. Seguro estamos muy orgullosos. Enhorabuena. Felicidades, Raúl Torres.
Gracias.
CEO de la compañía española PLD Space. Un abrazo fuerte, amigo.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Oye, ayer, tengo todavía dos minutos, sí. Javier, es que has puesto una cosa aquí que me interesa. Se habló mucho de un concepto de defensa planetaria.
Claro, es lo que hablábamos o inaugurábamos esta conversación con ese envío de Hera al satélite Dimorphos. Esto en realidad lo que busca es poder desviar cualquier asteroide que venga a impactar contra la Tierra. Pero esto a mí me hace llevar nuestra conversación de esta mañana a una reflexión y también quizá una conclusión filosófica de todo esto. La carrera espacial no es un capricho. En realidad es la última manifestación del instinto de supervivencia humano. Es decir, sabemos, porque somos inteligentes, somos una especie inteligente, aunque en el día a día político no lo veamos, ¿no? Pero somos una especie inteligente, sabemos que cualquier día puede volvernos a caer un meteorito encima y puede ocurrir otra extinción como la que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Sabemos que la vida de nuestro Sol se extinguirá más tarde o más temprano. Es seguramente mucho más tarde de lo que pensamos, ¿no? Pero sabemos que estamos condenados a morir si no salimos de aquí. Sí. Y ese instinto está dentro y detrás de toda la carrera espacial. Lo que me entusiasma de este asunto de PLD Space es que demuestra que en España tenemos también ese instinto y lo estamos ejercitando. Fíjate, el proyecto de defensa espacial de Dimorphos, en realidad, se le ocurrió ya hace años a unos españoles. Y de esto no se habla. En 2004, la Agencia Espacial Europea sometió a examen un proyecto que se llamaba Don Quijote. Fíjate qué bonito, ¿no? Que consistía en enviar dos satélites a un asteroide amenazador. Uno se llamaba Sancho y el otro Quijote. Sancho exploraba el satélite y Quijote tenía que atacarlo impactando contra él y desviándolo. Se nos ocurrió a nosotros, lo han hecho otros.
Javier Sierra, hasta el martes que viene, amigo.
Hasta pronto.
Chao, chao.